Bienvenidos a enterapia.tv. Este es el podcast donde entrevisto a psicólogos y terapeutas sobre temas de salud mental. Mi nombre es Pedro Peña y el día de hoy el tema que tenemos es la familia y la familia con paciente psiquiátrico. Este tema lo va a impartir el licenciado Juan Manuel. Juan Manuel Nieto Cardona es psicólogo, tiene más de 20 años de experiencia, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es coordinador de un centro de terapia ocupacional para pacientes con diagnóstico psiquiátrico. Recibe también consulta privada y es asesor de empresas en el cumplimiento de la norma 035 en México, que se trata de prevención de riesgos psicosociales. Y el tema de hoy está dirigido a las familias que tienen un paciente psiquiátrico. Vamos a empezar por definir, primeramente saludar a Juan Manuel y agradecerle su aportación a este podcast. Estoy seguro que va a ser de mucha utilidad para las familias que están interesadas en el bienestar de su propia familia y del paciente, de su ser querido que es paciente psiquiátrico. Buenos días, Juan Manuel. Gracias por concedernos la entrevista.
No. Gracias a ti, Pedro. Muy buenos días. Quiero saludar a toda la gente que nos escucha en esta transmisión. Y pues bueno, como tú dices, buscando que mi aportación sea de gran ayuda.
¿Te parece si comenzamos por definir el paciente psiquiátrico? Para que la comunidad, el público en general sepa a lo que nos estamos refiriendo.
Claro que sí, Pedro. Mira, la definición es muy simple, ¿verdad? Que es un paciente psiquiátrico, pues es aquella persona que empieza a presentar de alguna u otra manera alteraciones en lo que viene siendo su salud mental. Y prácticamente, y traducido a lo básico, a lo simple, es una persona que inicia teniendo conductas extrañas. La mayoría de la gente así lo define. Fíjese que empezó con dormir poco, fíjese que empezó con episodios de llanto constantes, empezó a alucinar, empezó a oír voces. Es muy común dentro de este panorama de las familias cuando llegan a consulta, el que manifiestan ese tipo de síntomas. Que acordémonos que pues hablar de un paciente psiquiátrico, hay muchos diagnósticos psiquiátricos, cada uno con un cuadro clínico, con cierto tipo de síntomas, y donde también se manifiestan en diferentes edades, tanto en hombres como en mujeres, pero sin embargo el común denominador es eso, es una conducta extraña, está haciendo cosas que antes no hacía, etcétera, etcétera. Tenemos miedo, no sabemos qué hacer.
Y ya está diagnosticado por un psiquiatra en este caso.
Sí, es bien importante que cuando un paciente, que cuando una persona empieza a tener este tipo de síntomas, en primera mucha gente recurre al médico general, ¿verdad? Y el médico general, obviamente con su expertise, deduce que es un caso psiquiátrico. Entonces se canaliza a una unidad de psiquiatría. Si el paciente trae síntomas muy marcados, muy severos, pues le recomiendan obviamente que lo lleve inmediato al área de urgencias del hospital psiquiátrico más cercano. De no ser así, se le sugiere que saque una cita. El mismo médico general puede considerar mandarlo a una cita con un psicólogo o directamente con el psiquiatra, ya que él tiene el primer contacto con el paciente y él va a deducir o a decidir a dónde mandarlo, ¿verdad? Entonces, la súper importante, la situación más importante que tenemos nosotros aquí que tener en cuenta es el diagnóstico. Si tengo un familiar con conductas extrañas, con conductas raras, como la gente lo define, principalmente necesito saber qué pasa, y el profesionista ideal para saber qué le está pasando a tu familiar es el psiquiatra.
Posteriormente el psiquiatra da un diagnóstico y la familia, dependiendo del diagnóstico, la familia tiene que actuar en consecuencia. Este es un podcast, claro, en el que está dirigido a las familias que sí están preocupados por sus seres queridos. y le vamos a dar información a la gente sobre las generalidades que tú has encontrado y las sugerencias que puedes dar a estas familias que están pues confundidas, que están pasando por un momento difícil y que no saben qué es lo que va a pasar, porque se acaban de enterar de que su ser querido fue diagnosticado y posiblemente medicado.
Así es, mira, pero lo principal que empieza a acontecer es que una familia, cuando existe ya un paciente diagnosticado, empieza a haber desesperación, confusión, miedo. Incluso cuando no se han acercado a un profesionista, la familia empieza a culparse que tal vez ese paciente está enfermo por su culpa, por sus acciones, por su trato. Esto no tiene nada que ver, ¿verdad? Esto no tiene absolutamente nada que ver. Son enfermedades mentales que aparecen en la vida de las personas y se tienen que atender por medio de un profesionista. Ahora, es bien importante entender que no solamente con llevarlo al psiquiatra, el paciente con un diagnóstico de bipolaridad, esquizofrenia, depresión, entre otros, si no, no se va a curar al ir con el psiquiatra. El psiquiatra va a dar un medicamento, un tratamiento con psicofármacos que van a permitir la estabilidad del paciente. Pero para todo esto la familia cumple con un papel muy importante aquí, porque la familia prácticamente es la que va a dar el soporte, ¿sí? El soporte tanto emocional como conductual. La familia es el complemento. De hecho, por ahí algunos libros manejan, la teoría maneja que prácticamente el 70% para que un paciente psiquiátrico se reintegre a la cuestión social, el 70% tiene que ver con su medicación correcta y el otro 30%, por así decirlo, tiene que ver con el apoyo de la familia y cómo la familia lo maneja. La familia puede ser un proveedora de rehabilitación u ojo, la familia puede ser proveedora de crisis en el paciente debido a su desinformación de cómo manejarlo conductualmente y emocionalmente. He tenido yo casos en donde de repente la familia me llama porque el paciente está en crisis. Y yo les pregunto, ¿qué pasó? No, pues es que el paciente empezó a ponerse un poquito agresivo y los dos hermanos mayores llegaron, lo sujetaron, lo sometieron, le hicieron un candado al cuello. Obviamente este tipo de escenas y situaciones van a detonar ira, van a detonar molestia en el paciente con diagnóstico y en cualquier persona que no tenga un diagnóstico. O sea, el paciente es una persona como cualquier otro, simplemente nosotros tenemos que entender que su condición de juicio y de criterio están lastimados, están averiados, por así decirlo. La familia no debe de olvidar que está tratando con un cerebro lastimado, que cuando esa persona, que cuando ese paciente maldice, llega a romper cosas, no es él el que lo hace, es la enfermedad. La familia tiene que hacer esa diferencia. La familia responsable, que es la que estamos hablando en este tema, esa familia responsable que es empática, que da amor, que comprende, que busca los tratamientos para el familiar, que siente un compromiso moral con el paciente. Ese tipo de familia es la ideal para un paciente con diagnóstico. Adelante.
Me imagino que hay familias que despuesito del diagnóstico van a tener creencias irracionales de es lo que hablabas ahorita, que algunos culpa, pero supongo que también creencias irracionales de por qué su paciente tiene este tipo de, o por qué este diagnóstico, o por qué el paciente está haciendo lo que hizo. Me imagino que culpas. O otro tipo de creencias, yo lo he visto también, otro tipo de creencias irracionales que hay que despejar, que me gustaría que ahorita a la gente que nos está escuchando nos explicaras qué creencias irracionales se deben de evitar para poder encauzar mejor el tratamiento de la enfermedad.
La primera que hay que descartar es que el paciente está así por mi culpa. Tanto hermanos como papás a veces manejan una culpa irracional, no tiene sentido eso. Es normal porque es parte de las emociones como nosotros como seres humanos. Actuamos también con emociones ante la situación que tengo enfrente. Como lo había comentado ahorita, una desesperación. Y aparte, una persona con diagnóstico viene a inestabilizar toda la atmósfera familiar. ¿Por qué? porque supongamos que es un adulto de 45 años que trabajaba y ahora tiene un diagnóstico de esquizofrenia, ¿va a dejar de trabajar por el momento? ¿Vamos a necesitar los hermanos o los papás de cuidarlo, de protegerlo? ¿Sí? No de sobreprotegerlo, ojo, de protegerlo, de que no haga daño ni él se haga daño, ¿verdad? De llevarlo a sus consultas, de llevarlo a la terapia ocupacional, de llevarlo con el psicólogo. Entonces, hay cosas más importantes que se avecinan para esta familia que el buscar culpas o el buscar el por qué está así. Yo repito, ¿por qué está así? Simplemente porque tiene un diagnóstico en salud mental y el especialista, el psiquiatra, es el que tiene que manejarlo. Y todo lo que el especialista y el psicólogo nos van a pedir, ahí gastemos nuestra energía como familia para tratar de rehabilitar o tratar de crear una atmósfera positiva para este paciente. Debido a que, obviamente, ellos no eligieron estar así. Ellos no amaneció un día y dijo, me gustaría tener una enfermedad mental. Obviamente no. Y yo sí quiero aprovechar este espacio, Pedro, para que los hermanos, sobre todo, me encuentro mucho este caso. Cuando los hermanos se dan cuenta que un miembro, que un elemento de la familia, tiene un diagnóstico, hay ciertas familias donde los hermanos se nos hacen ojos de hormiga, como decimos comúnmente. No quieren saber del caso, no quieren apoyar, luego dicen que están ocupados y que tienen muchos compromisos, pero esto es absurdo, te voy a decir por qué. Es algo muy común que sucede, pero es absurdo que reaccionen así. ¿Por qué? Porque prácticamente si estamos hablando de un paciente de 45 o 50 años, es probable que los papás del paciente estén pisando los 60 años, 60 y pico de años. Entonces imagínate un par de personas de 60, 65 años, cuidando a un paciente psiquiátrico de 45 años, pues no van a poder. La única red de apoyo que esos papás tienen son sus otros hijos o personas de la familia que también quieran apoyar. Pero yo creo que los otros hijos no tienen en ese momento ese compromiso moral. Hay un compromiso moral como hermanos de apoyar. Hay un compromiso moral de comprender, de ayudarte y ser empático. Y no podemos perder de vista lo siguiente. Si son 5 hermanos y la enfermedad mental le tocó a mi hermano el menor y yo soy el mayor, esa enfermedad mental también me pudo haber tocado a mí o a cualquiera de los otros 4. Entonces tenemos que ser conscientes y preguntarnos, ¿qué pasaría si yo como hermano mayor me hubiera tocado el diagnóstico? ¿Mis hermanos menores actuarían así conmigo para cuidarme? Esto es un poquito para que la familia reflexione. La familia entienda que lo único que el paciente con diagnóstico tiene es la familia y somos las personas que lo rodeamos. Y tenemos el compromiso moral, recalco, de apoyarlo, comprenderlo, ser paciente, ser empáticos, informarnos del diagnóstico, porque en base a eso vamos a entender cómo el paciente actúa y lo que el paciente siente. Si la familia no se informa, si la familia no se acerca con un profesional que la oriente, va a ser muy complicado que ese paciente se rehabilite y que ese paciente esté bien en casa.
Entiendo perfectamente. Primero, despejar culpas, separar el problema de la persona y culpas me refiero también no tanto a que la familia, como bien comentabas, que se sintiera culpable, sino también, como dices, no es culpa del paciente, ¿verdad? Quitarle la culpa al paciente de que él es el que hace esto, él es el que se porta así, él actúa de esta manera por caprichoso, por esto y por lo otro, sino que pues no es su culpa, es esa enfermedad que está padeciendo.
No, definitivamente él no le eligió y muchas cosas van a estar fuera del control del paciente, ¿sí? Muchas deducciones, por ejemplo, hay pacientes que ya cuando tienen un diagnóstico empiezan a reírse constantemente y los miembros de la familia están, cállate, vete a tu cuarto, cállate, no hagas ruido, cállate, no escandalices, cállate. Entonces es una atmósfera totalmente complicada. ¿Sí? Ahora el paciente se ríe o hace ciertos hábitos o ciertas conductas repetitivas en casa porque están fuera de su control, fuera de su alcance. Es la enfermedad la que actúa, es lo que la familia tiene que entender. La frase que yo he escuchado de muchos hermanos mayores Dicen, es que esto pasó porque mis papás lo sobreprotegieron siempre. Es que esto pasó porque era el menor y le daban todo. Es que esto pasó, no, esto no pasó por nada de eso. Cuando se acercan con el profesional y el profesional les explica el diagnóstico y les explica lo que cada miembro tiene que hacer, ahí es donde ocupamos que los demás miembros de la familia apliquen su energía y se pongan a hacer la tarea. Ahí hablamos de una familia responsable.
Considero que es muy importante que la familia se acerque a un profesional como tú para que les despeje estas dudas, porque me imagino que van a empezar a buscar explicaciones por todos lados y hacerse ideas de por qué está pasando esto, de qué fue lo que ocasionó, y estarle buscando peras al olmo, como quien dice. Y se me hace más provechoso acudir con un profesional como tú de la salud mental, que está especializado en este tema.
Sí, definitivamente. El asistir con el especialista, tanto uno como psicólogo, da la orientación de vida, da las herramientas para que la familia pueda tratarlo y entienda qué es lo que el paciente puede estar viviendo. Desarrollamos herramientas de contención emocional para que la familia pueda, en un momento determinado, evitar que el paciente caiga en crisis. Identificar cuándo probablemente puede iniciar una crisis. La familia tiene que monitorear que el paciente tome su medicamento. Hay pacientes que dicen, sí, yo me lo voy a tomar, déjame, yo me tomo la pastilla. Entonces los demás adultos confiamos que lo va a hacer y no lo está haciendo. Entonces es muy evidente que a los 3, 4 días tengamos recaídas conductuales o recaídas emocionales que son a causa de que el paciente no está tomando su medicamento. Esa es una situación muy común que tenemos con el paciente psiquiátrico. No quiere tomar su medicamento. Entonces la familia tiene que tomar una orientación para saber cómo tratar, cómo dialogar con el paciente. El paciente tiene que ir a terapia psicológica, una terapia, un coacheo, una terapia de orientación, para que él entienda, identifique, número uno, y acepte que tiene un diagnóstico. Número dos, que identifique que tiene que tomarse sus medicamentos, que comprenda que tiene que medicarse. La medicación, Pedro, es súper importante. Te voy a decir algo, muchas veces vienen los pacientes a consulta sin medicarse y sin ir con el psiquiatra. Y vienen y nos cuentan lo que está pasando, la familia está muy preocupada, etcétera, etcétera. Y uno les pregunta, ¿ya lo llevaron al psiquiatra? Le dicen, es que no quiere, licenciado. No podemos hacer mucho nosotros como psicólogos con ese paciente. Si el paciente no está medicado, pues no está estable. Muchas de las cosas que tú le digas, muchas de las cosas que tú le sugieras, a lo mejor en un momento de estabilidad o en un momento lúcido las va a hacer. Pero ¿qué va a pasar cuando ese paciente recaiga? No se va a acordar de tus palabras que le dijiste en el consultorio de que hay que estar bien, del autocontrol, de la comunicación. A él en ese momento va a estar fuera de control. Entonces lo que él requiere, lo que todo paciente requiere, obviamente es asistir con el psiquiatra y medicarse. Eso, repito, es súper importante para pronosticar un buen fin o una buena calidad de vida en este tipo de pacientes.
Es difícil cuando el paciente no quiere. Muy, muy particular que un paciente psiquiátrico no acepte que está enfermo. Yo he tenido casos así, por ejemplo, pacientes celotípicos, con una paranoia muy fuerte, que no aceptan que tienen una enfermedad. El paciente celotípico, psiquiátrico celotípico, está seguro de que su pareja lo engaña y hace esas cosas propias de un celotípico y hace falta medicarlo, pero él por su propia cuenta no va a ir con un psiquiatra a decir, soy celotípico y creo que, y pienso que me están engañando, ¿sí? Hay que ver otro modo. Supongo que tú has tenido casos así. ¿Qué le dices a la familia cuando el paciente mismo dice no estar enfermo?
Ese es el punto. Ese punto que tú acabas de tocar es bien, bien importante. Lo primero que hay que hacer es, obviamente, charlar con el paciente y nosotros, como psicólogos, ver si ese paciente es consciente de su enfermedad, si ese paciente identifica cuándo se siente bien, cuándo se siente mal, si ese paciente identifica cuándo hace las cosas bien y cuándo las hace mal. Si partimos de ahí, Hay pacientes en donde por mera negación dicen no quiero, no quiero y no quiero y no me van a llevar. Pero cuando tú trabajas con ellos, cuando tú platicas con ellos, ¿sí? Los llevas a una atmósfera de calma, de poder analizar qué es lo que está pasando, de las ventajas y desventajas de ir con un especialista, de tomar medicamento, un cierto porcentaje de los pacientes va a aceptar la medicación. Pero la familia necesita llevarlos, la familia necesita llevarlos a que consulten. El diálogo de la familia va a tener cierto límite. A lo mejor todos sus hermanos le van a decir, carnal, échale ganas, vas a estar bien, mira, vamos, tómate el medicamento y que esto. Eso no va a funcionar, no necesariamente funciona así. Este tipo de casos son casos muy delicados porque, repito, no solamente el paciente está en una situación de crisis, la familia también está en crisis. Y la propia vida del paciente está en crisis, porque incluso tenemos casos en donde las esposas o los esposos, sea el caso, terminan dejándolos al momento de enterarse que existe un diagnóstico en salud mental, un diagnóstico psiquiátrico, y dices, ay caray, todavía qué difícil es la vida para esas personas, ¿sí? Que aparte de un diagnóstico ahora van a estar solos. Entonces, ¿a quién recurren? A su familia. Y si su familia no tiene los recursos de madurez, intelectuales, emocionales, para poder darle el apoyo, ¿qué va a pasar con ese paciente? Ese paciente va a sufrir, va a estar en un sufrimiento constante, en una frustración constante, en no entender para qué vivir. Empiezan ideas suicidas, empiezan a autoagredirse, empiezan a agredir a los demás. Se sale de control la situación, ¿verdad? Por eso mismo tenemos que estar en conjunto, psiquiatra, medicamento, psicólogo, terapia ocupacional y el apoyo de la familia, y con estos 4 o 5 elementos vamos a pronosticar una mejor calidad de vida en el paciente.
¿Qué es la terapia ocupacional, Manuel?
Mira, la terapia ocupacional prácticamente, como su nombre lo dice, es mantener al paciente ocupado. Hay por ahí una frase, ¿verdad?, que dicen que el estar de ocioso nada más estamos pensando puras cosas malas y puras cosas negativas y nada más estamos pensando en travesuras, casi casi. El paciente psiquiátrico prácticamente, si él no está haciendo nada, pues le da rienda suelta a sus pensamientos, pero sus pensamientos, acordémonos que no están estables. Entonces es muy probable que lo que él esté pensando no sean cosas no buenas. Entonces, el mantenerte ocupado te permite, número uno, todas las cuestiones de nuestros procesos de aprendizaje, la atención, la concentración, la memoria, nuestra motricidad fina, nuestra motricidad gruesa, desarrollar, estarla potencializando en actividades que nos permitan que ese paciente esté ocupado. Ahora, no solamente se trata que el paciente esté ocupado, sino que el paciente esté acompañado de un profesional, ¿sí? Por ejemplo, existen instituciones donde tienen terapia ocupacional y les enseñan manualidades, serigrafía, pintura, carpintería. El paciente llega a la institución, se está 4 o 5 horas en la institución y tiene diferentes actividades. Pero cada tallerista también tiene habilidades para poder tratar a un paciente con estas características. Entonces, el acompañamiento que el tallerista o el maestro da es el ideal y es el indicado. Entonces, al final, el paciente psiquiátrico que no quiere tomar medicamento, que no quiere salir de casa, que estaba en crisis rompiendo todo, al final le da cierta funcionalidad y le da cierto motivo en su día. Porque la estructura en el día en este tipo de pacientes es ideal. El paciente tiene que estar estructurado, levantarse a cierta hora, trabajar en ciertas actividades, descansar a otras y seguir con actividades, les explico, actividades que le hagan bien y que lo mantengan ocupado. Entonces, ¿qué significa? El acompañamiento es también súper importante. Tú puedes estar al lado de un paciente psiquiátrico viendo la tele, sin hablarle si tú quieres, pero tú ahí lo estás acompañando, no es lo mismo que él esté solo. Hay familias que dicen, ay, para que ya no esté hablando y para que no esté con sus cosas raras porque nos da miedo, que empiece a reírse, préndele la tele y su programa y ahí déjalo 4 horas sentado en la tele. ¿Qué calidad de vida es esa, Pedro? Yo te pregunto a ti. Imagínate que nos dejaran a nosotros sin diagnóstico, nos digan, siéntate aquí y pon 4 horas a verte la tele, para que no pongas gorro. ¿Quién aguanta 4 horas? Sin embargo, la familia a veces cae en esa negligencia, ¿verdad? De hacer ese tipo de cosas. Entonces, eso no se hace. El paciente merece respeto, merece apoyo, y si la familia dice, es que es muy difícil, vayan con el profesional para que les dé la orientación, ¿sí? Y les pueda decir qué tienen que hacer en esos casos.
Yo quiero recalcar que en la terapia ocupacional no se trata, me refiero, este mensaje para las familias que sí están preocupadas por su ser querido, esto de la terapia ocupacional no se trata de ponerlo de hacer cualquier cosa para que se entretengan, ¿sí? Ya después del diagnóstico y luego ya que vayan con un profesional como tú, dependiendo del perfil que veas en la familia, del perfil que veas en el paciente, de su diagnóstico, de su medicamento, va a ser la terapia ocupacional ideal para él. No cualquier cosa, como decías tú ahorita, ponerlo a ver la tele o que se entretenga con un videojuego, ¿verdad?
Así es, definitivamente el especialista hace la recomendación de qué hacer con él. Si es un paciente, por ejemplo, si es un paciente que tenemos un alto índice de agresión en él, pues no lo vas a mandar a una terapia ocupacional en un taller de carpintería debido a que ahí hay objetos punzocortantes donde él se puede lastimar o lastimar a otro, ¿verdad? O sea, se hace un análisis para ver cuáles son las recomendaciones más ideales y que él pueda estar bien, pero también la persona que los rodea. Esto se trata de todos estar bien y la familia estar bien. Si la familia no está bien, recordemos, no crea esa atmósfera de tranquilidad para el paciente, y eso puede ser que detone crisis en el paciente tarde que temprano.
Es correcto. Estamos por terminar, Juan Manuel. Te agradezco mucho tu aportación para este podcast. Va a ser de mucha utilidad para las familias que tengan un paciente psiquiátrico o para los amigos de las familias que tengan un paciente psiquiátrico. La gente, ¿dónde puede seguirte? ¿Dónde puede consultarte? ¿Dónde puede saber cómo contactarte para solicitarte consulta?
Claro que sí, mi Pedro, ahorita por la cuestión del aislamiento social estamos dando terapia en línea. Pueden contactarse conmigo al 811-591-4047. Pueden ahí mandarme un mensaje de WhatsApp para solicitar una cita y poder agendarlos. También pueden encontrarme en mi página de Facebook, se llama Psicología y Bienestar. Y próximamente también voy a estar en Instagram, para que por ahí también puedan ver las frases que subo, los videos que subo que sirvan de autoayuda para todas estas personas, y ahí pueden conseguirme, ahí pueden encontrar.
Y el correo es lignieto@yahoo.com.mx. Voy a dejar estos datos en las notas del programa, en la página en terapia.tv. Pues muchas gracias, Juan Manuel. Ha sido de mucho valor esta entrevista. Espero que nos vuelvas a acompañar en otro episodio con otro tema.
Claro que sí, Pedro, claro que sí. Gracias por la invitación, gracias por el tiempo, y aquí estamos a la orden cuando gusten. Aquí estamos atendiendo.
Y gracias a la audiencia por escucharnos. Denle clic, comenten esto de que interactúen. Esto es un podcast, pero se republica en otras redes como Facebook. Todas las redes se republica, pero principalmente es creado para podcast. Pero nos va a ayudar que la audiencia le den like, que comente, para poder medir qué clase de público tenemos, qué les gusta, qué edad tienen, que hacen, y poder medir así a la audiencia. Pues por el día de hoy es todo. Te agradezco mucho tu participación, Manuel.
No, gracias a ti, Pedro, y te repito, cualquier cosa que requieran, aquí andamos al pendiente. La intención es ayudar, la intención es orientar, y aquí estamos a la hora.
Gracias.
Gracias, buenas tardes.